Onda Expansiva, radio libre desde Burgos.
Hijos de la rebeldía,
hijas de la rebeldía.
Extendiendo la revuelta en las ondas.
Hijos de la rebeldía.
Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación.
Nos encontramos en abril de 1938, cuando el Servicio de Información de la Policía Militar contempla la posibilidad de crear un grupo de investigación especial en Burgos, inspirado nada más y nada menos que en la Gestapo alemana. La misión sería facilitar la victoria del bando sublevado durante la Guerra Civil. Para tratar de entender qué supuso aquel grupo especial secreto, tenemos al otro lado del teléfono, en su casa, a José María Chomón, periodista y profesor de la Universidad de Burgos, uno de los autores de este libro, el GES, a la sombra de la Gestapo, la creación en Burgos de los servicios secretos de Franco. Muy buenos días, José María.
Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
Me imagino que estos días de confinamiento darán para muchas cosas, entre ellas para quizás volver a leer este libro y volverse a enfrentar con una realidad que llama poderosamente la atención, y es que Burgos durante la contienda civil se convirtió nada más y nada menos que en una capital poblada de espías.
Bueno, Burgos fue la capital del alzamiento, se la conoce también por ese término, ¿no? Entonces aquí estaban los principales cuarteles, mandos del bando franquista, los mandos militares, y en Burgos, que compartía, digamos, con Salamanca estas unidades y estos mandos y estrategias militares de los franquistas, en Burgos se crearon los servicios secretos de Franco. Hay que tener en cuenta que en todo conflicto bélico, sea el que fuere, la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial, o actualmente en cualquier conflicto bélico que pueda existir en la actualidad, la actividad de los servicios secretos es importantísima para intentar ganar las guerras, ¿no? Que son conflictos que nunca debieran de producirse en una sociedad adelantada y sobre todo humana, y resalto lo de humana, pero bueno, parece ser que los hombres a veces somos más bien inhumanos, y la historia nos demuestra que los conflictos bélicos y las guerras suelen estar muy generalizadas, o por lo menos más generalizadas de lo deseable. Lo deseable es que no hubiera nunca ninguna. Y bueno, sí que es cierto que los servicios secretos en cualquier conflicto bélico son esenciales, porque de lo que tratan es de averiguar, de adelantarse a cuáles son las estrategias del bando contrario, para luego intentar elaborar una estrategia con la que conseguir la victoria. Y además tenían también otra finalidad en términos generales, esto no solo ocurría con los servicios secretos de Franco, y era adentrarse entre la población para conocer quiénes eran buenos, entre comillas, y quiénes eran malos, ¿no? Entre comillas, quiénes eran los adictos al régimen y quiénes eran rojos, enemigos que había que exterminar de alguna manera.
Además de este grupo especial secreto, de cuyo informe después vamos a pasar a analizar, en Burgos estuvieron presentes diversos servicios secretos, entre ellos la Gestapo alemana, que contó con agentes tan destacados en la capital como Paul Winsor. Seguramente no se pronuncia así, pero no soy capaz de pronunciarlo mejor en alemán. ¿Qué se sabe de la presencia de la Gestapo en nuestra propia ciudad?
Bueno, vamos a ver. Se sabe que los servicios secretos, tanto italianos como alemanes, prestaron una enorme ayuda, una importante ayuda a Franco y a las tropas franquistas. Se sabe también que fueron elementos que ayudaron a crear los servicios secretos españoles de Franco. Prestaron una ayuda en el descifrado, por ejemplo, de mensajes. Prestaron ayuda importantísima para intentar que no llegasen armas desde otros países extranjeros a el bando o a la República. En Burgos estuvo la Legión Cóndor, que tenía también su propio servicio de inteligencia, que por cierto era muy eficaz, y estuvieron en el aeródromo, en lo que entonces era el aeropuerto, el aeródromo de Villafría. Y en Burgos estuvieron, bueno, pues importantes dirigentes nazis de las SS, de la Gestapo, de aquí prestando ayuda y ayudando al bando franquista, ya digo, en cuestiones de inteligencia, en cuestiones de descifrado de mensajes, y asesorando cómo se debía organizar unos servicios secretos que fuesen eficaces. Por tanto, con el bando franquista trabajó los servicios secretos italianos, que eran la obra se llamaba, ¿no? Que es con V, obra con V. Y los servicios de la Gestapo, de la SS, y los dirigentes de la SS aquí en la ciudad de Burgos, evidentemente. Y bueno, Burgos en aquellos tiempos había, además de los mandos militares españoles, había muchos mandos alemanes y también en menos medida italianos, sobre todo alemanes, y además era una ciudad en esos momentos pues que estaba un poco al margen del conflicto bélico, porque aquí no llegó realmente la dureza de la guerra. Había una gran actividad económica y había también una gran actividad comercial y de ocio en los bares. Se abrieron prostíbulos que estaban muy destinados, por ejemplo, a los soldados alemanes, hasta el punto de que el arzobispo de la época llegó a quejarse públicamente de que, bueno, que había que poner un límite al desenfreno que en esos momentos había, ¿no? Luego aquí hubo mucha actividad y mucha presencia de este tipo de servicios secretos. Hay que tener en cuenta que, claro, aquí en Burgos estaba los mandos militares más importantes, en Burgos y en Salamanca, y los servicios secretos estaban muy interesados ya no solo en ayudar, por ejemplo, la Gestapo o los servicios secretos italianos a los servicios secretos o mandos militares españoles de Franco, sino también querían saber qué hacía, cómo se movían, estaban interesados en conocer sus propias estrategias, ¿no? Y evidentemente también había espías de otros servicios secretos. Vamos a acordarnos ahora, así de pasada, de Kim Philby, ¿no? Ese periodista que en realidad era un espía de los servicios secretos británicos y que fue condecorado en el Palacio de la Isla por Franco, por poner un ejemplo, de que había aquí una especie de ebullición en cuanto a la presencia de múltiples servicios secretos. Pero, resumiendo, sí que es cierto que los servicios secretos alemanes e italianos prestaron una importantísima ayuda a las tropas, a los franquistas que se rebelaron contra la República.
Lo más destacado quizás en vuestra publicación es el haber sacado a la luz la existencia o por lo menos el intento de creación de este grupo especial secreto que en cierta medida, como bien nos has comentado, José María, pretendía parecerse a la Gestapo. Pero ¿cómo ha sido posible hallar este documento?
Bueno, o sea, esto es muchas veces, pues bueno, como digo yo, fruto de la casualidad, pero de la casualidad que estás buscando, ¿no? De la investigación. Este documento lo hallamos nosotros, lo encontramos en el Archivo Militar de Ávila. Cuando estábamos investigando precisamente material, estábamos buscando material para el libro anterior a este que publicamos, El complot del cementerio viejo, uh-huh. Me imagino que lo recordarás y lo recordarán bastantes de las personas que nos puedan escuchar.
Eso es.
Que, bueno, pues fue un intento, según dijeron los servicios secretos, precisamente de Franco, un intento de matar al generalísimo en el otoño de 1938, una especie de complot. Bueno, pues cuando nosotros estábamos buscando material y estábamos avanzando en la investigación, nos topamos con este documento, ¿no? Un documento que además estaba sin firmar, que estaba, eso sí, fechado, y que ponía simplemente G. O sea, nos llamó poderosamente la atención, lo leímos con detenimiento y dijimos, mira, nos acabamos de encontrar con una propuesta hasta ahora desconocida de crear en España unos servicios secretos a imagen y semejanza de la Gestapo alemana, ¿no? Porque además, si uno lee detenidamente el documento, es que es un fiel de retrato de la ideología nazi, lo que en el mismo se representa, ¿no? Un documento en el que, bueno, se habla como enemigos de España a la masonería, al judaísmo, lo que denominaban el Comintern, ¿no? Que eran los marxistas de la Unión Soviética, los comunistas. Bueno, siempre pues con ese tipo de referencias, los masónicos y demás. Pues este documento lo que trataba es de proponer a Franco la creación de un servicio secreto que además fuese en funcionamiento completamente independiente de los mandos militares, imagen y semejanza a SS, que tuviesen un enorme poder para que nadie estuviese, digamos, a salvo, que pudiesen inmiscuirse en cualquiera, incluidos los mandos militares franquistas, ¿no? Y bueno, pues esa fue la propuesta, que nunca se llevó a cabo, pero evidentemente estuvo en la mente de los mandos franquistas. Probablemente no se llegó a poner en marcha, por un lado, por las reticencias de los propios altos mandos militares franquistas, que no estaban dispuestos a que nadie les controlara ni pillara a ellos, y por otra parte también porque ya la guerra terminó poco después, un año después, ¿no? Probablemente pues tampoco hubo excesivo tiempo en poder desarrollar este proyecto. Probablemente esos fueron los dos factores fundamentales que impidieron que este servicio secreto, este grupo especial secreto, se pusiera en marcha, aunque nosotros mantenemos la teoría de que sí que hubo ensayos de su puesta en marcha, y uno de los ensayos precisamente fue cómo se investigó y cómo actuó una de estas cédulas en la investigación del intento del complot ese para matar a Franco en el otoño de 1938.
Además de lo que nos comentas, también explicáis que estos servicios secretos en Burgos hacían uso de diversos edificios. Lo que más llama la atención es un chalet denominado Villa Delicias, situado en la zona de Vadillos, corrígeme si me equivoco, que se utilizaba a modo de lugar donde se interrogaba, y en ocasiones algo más, a los detenidos. Si nos pudieras...
Sí, bueno, vamos.
Háblanos, sí, por favor.
No, perdona, que te haya interrumpido, sí. Vamos a ver. Nosotros precisamente en toda esta investigación pues descubrimos que este inmueble de Villa Delicias fue utilizado por el grupo de investigadores o miembros del servicio secreto que investigó el intento de asesinar a Franco, de matar a Franco en el otoño de 38 en Burgos, ese famoso complot del que nosotros hicimos un libro. Y a raíz de eso también hemos ido tirando del hilo y descubierto que esto en realidad fue una especie de sede donde los servicios secretos tenían operativos, tenían infraestructuras y se utilizaba para interrogatorios a sospechosos. De hecho, está el caso de un tal Pepe, que era un espía, un doble espía español-francés, que bueno, fue engañado y capturado cuando se descubrió que estaba jugando a dos bandas, que estaba trabajando para los servicios secretos franceses, fue traído a España desde Francia y fue traído aquí hasta Burgos y se le interrogó en este edificio, en el edificio de Villa Delicias, ¿no? En el libro reproducimos el interrogatorio, el documento donde está reflejado el interrogatorio que se le realizó. Y bueno, sea evidentemente, pues era un lugar donde no solo, imaginemos, nos lo podemos todos además imaginar con cierta facilidad, ¿no? No solo se interrogaba, sino que además de interrogarse, cuando igual las respuestas no eran lo suficientemente convincentes, pues se iba a mayores, digamos, hacían otro tipo de prácticas intimidatorias, ¿no? Más violentas.
En ese sentido, una de las figuras inquietantes que probablemente actuaría en este chalet de Villa Delicias es el espía de origen austriaco Herbert Heide, del que también os hablasteis en el anterior libro, y que parece de alguna manera ser quien dirige todo este entramado de servicios secretos. Yo no sé si estoy en lo cierto, José María.
Bueno, vamos a ver, Heide es un personaje interesantísimo, desde muchos puntos de vista, porque bueno, resulta chocante que un austriaco, ¿no? Evidentemente con una ideología extremista derecha nazi, terminó en España trabajando para los servicios secretos españoles, ¿no? Él dirigió la investigación del complot para matar a Franco. Tuvo una autonomía completa. De hecho, cuando se estuvo investigando ese supuesto complot para matar a Franco, se estuvo investigando a altos mandos militares, por eso franquistas. Por eso nosotros mantenemos la teoría de que el GES, el Grupo Especial Secreto, se intentó crear a imagen y semejanza de la Gestapo, en realidad se puso en práctica con la cédula de estos servicios secretos dirigida por este espía, este elemento austriaco que acabó trabajando aquí en España. Es un personaje que además tiene pues luego muchas ramificaciones, que estuvo no solo en Burgos, sino en otros puntos también de la geografía española trabajando, un tipo que fue muy activo en ese sentido, ¿no? Y que además era extranjero y estaba dirigiendo investigaciones para los servicios franquistas y con una enorme autonomía. Entonces, esta cédula que estuvo investigando el intento de matar, o el supuesto intento de matar a Franco en el otoño de 1938, actuó prácticamente tal y como el documento que nosotros hemos descubierto de este grupo especial secreto proponía, con una enorme autonomía, tenía posibilidades de investigar e interrogar a altos mandos franquistas, de inmiscuirse para documentarse y también poder tener acceso a documentos, pues digamos, secretos que manejaban los altos mandos. Es decir, era un grupo que actuó a su libre albedrío, como lo hacían prácticamente los servicios de la Gestapo y de la SS alemana, ¿no? Entonces, nosotros creemos que, en realidad, aunque el grupo especial secreto, este GES, esta Gestapo española de Franco, nunca se llegó a poner en marcha a gran escala, sí que se puso en marcha, por lo menos en este caso y probablemente en algún caso más.
¿En qué medida fue cierto ese supuesto complot? Es decir, te has referido en varias ocasiones al mismo, dedicamos ya un programa específico hace tiempo sobre este supuesto complot del Cementerio Viejo, pero ¿qué había detrás? ¿Había algo tangible? ¿Había algo real?
Bueno, vamos a ver, ¿me vas a permitir que sobre eso no avance demasiado? No puedo avanzar mucho.
De acuerdo.
Estamos trabajando en otro libro, ¿no? Un libro que va a desvelar precisamente esto que tú me estás planteando. ¿No? Pero decimos lo del supuesto complot porque, y sí que te lo voy a avanzar. Bueno, la mayoría, la inmensa mayoría, casi todos los que fueron detenidos por el complot de matar a Franco, al final fueron declarados inocentes en un juicio, en un consejo de guerra. Sí que hubo algún condenado, y luego, bueno, pues hubo también otro tipo de condenas por otras cuestiones. Pero todo eso, con más detalle, nosotros lo vamos a desvelar más adelante. En otro libro que, bueno, no sé cuándo verá la luz, estamos ya ultimándolo, está prácticamente terminado, estamos haciendo ya repasos y demás. Y, bueno, todo esto también va a depender un poco de cómo vaya evolucionando la situación que tenemos en estos momentos, ¿no? Porque ahora es mal momento para publicar nada, por desgracia, debido a que uno de los sectores que yo considero importantísimos, esenciales, como son las librerías, pues se encuentran cerradas, porque no se trata solo de publicar un libro, se trata de que ese libro luego llegue a las librerías, ¿no? No solo se tenga que vender por internet necesariamente. Yo creo que las librerías, las librerías tradicionales, pues son elementos importantísimos para la cultura, y bueno, habrá que esperar a que se normalice un poco la situación esta tan difícil que estamos viviendo.
En ello estamos también depositando la esperanza. Y para ir entrando en la recta final, según parece, los servicios secretos franquistas, y me imagino que es una práctica de todos los servicios secretos en el orbe, categorizaban a la población en base a diferentes patrones. Si nos hablas un poco de ello, por favor, José María.
Sí, pues vamos a ver, claro. Ellos tenían, y además esto, mira, lo hicieron como uno de los consejos, por decirlo así, o de las recomendaciones de los servicios secretos alemanes, de la Gestapo. Esto se puso en marcha, esta manera de catalogar a la población, como una recomendación de lo que ya hacían los servicios secretos alemanes, la Gestapo y las SS. Bien, el caso es que una de las finalidades, no solo los servicios secretos tenían la finalidad o el objetivo de intentar conocer lo que iba a hacer el otro bando, cuáles eran sus estrategias de guerra, sus movimientos, adentrarse en territorio enemigo, ¿no? Con agentes que se infiltraban. Esa era una de las misiones, pero otra de las misiones era, bueno, pues espiar, digamos, a su propia población. Y esto lo hacían, además, de manera muy eficaz. Y para ello establecieron una serie de categorías con las cuales iban catalogando a aquellas personas que les resultaban sospechosos. De tal manera que, por ejemplo, pues a una persona que la detenían o les parecía que era un antiguo izquierdista, una persona que había defendido ideales de la izquierda, pues le catalogaban con una A. Un antiguo izquierdista que después se pasó, por ejemplo, al Movimiento Nacional, pues le catalogaban con una B. Una persona con moralidad dudosa, pues le catalogaban con una C. Alguien que tenía, por ejemplo, familia al servicio de los rojos, familia, no él. Es decir, que hacía con el hecho de que un familiar tuyo trabajase para los rojos, ya te hacía a ti automáticamente sospechoso, y a lo mejor tú eras un firme defensor de los postulados del movimiento nacional, ¿no? Bueno, pues por el hecho de tener un familiar al servicio de los rojos o en el bando de los rojos, ya te hacía automáticamente sospechoso. Bueno, pues se les catalogaba con una B. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Esto luego fue cambiando, se fue afinando bastante más, ¿no? Por ejemplo, luego ya se fue simplificando y a los anarquistas se les catalogaba con una A, a los anarcosindicalistas con una S, a los comunistas con una C, a los fascistas con una F, a los extremistas sin afiliación determinada con una E, y después, por ejemplo, pues se establecieron otra serie de contraseñas que se ponían CC, dos C seguidas, y era un comunista muy peligroso, dos A's, AA. Era un anarquista muy peligroso, por ejemplo, ¿no? Y bueno, de esta manera, en estas simplificaciones, iban catalogando a la población. Entonces, cuando alguien era detenido o sin ser detenido, era sospechoso de movimientos raros y tal, fulanito de tal, ¿no? Pues ya te decían que era un anarquista pues muy, muy peligroso. Y de esa manera se iba calificando a la población.
José María Chomón, autor de, entre otros libros, La prensa en Burgos, perdón, durante la Guerra Civil, El complot del cementerio viejo, al que nos hemos referido, en su momento también El jefe, el caso de la construcción en Burgos, periodista y profesor de la Universidad de Burgos, con el que hemos tratado de adentrarnos en esta ciudad de los espías, como era aquel Burgos de 1938, quizás el Burgos de la Guerra Civil. Muchas gracias por tu tiempo.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Un apunte más, por simplemente anecdótico, ¿no? Igual puede interesar a la gente que nos esté escuchando. Bueno, hemos dicho que los servicios secretos se crearon en Burgos, los servicios secretos de Franco, y hubo varios, ¿no? Estuvo el primero el SIM, el Servicio de Inteligencia Militar, que luego fue sustituido por el SIM con P, Servicio de Inteligencia de la Policía Militar. Estos tuvieron su sede primero en la calle Almirante Bonifaz, aquí en el centro de Burgos, y después en la calle Carnicerías, en el edificio donde está actualmente la tienda de juguetes Chapero. Ahí estuvieron la sede de estos servicios secretos cuando estuvieron operando aquí en Burgos lo que eran las oficinas centrales. Es una cuestión meramente anecdótica, pero que puede tener cierto interés para los que nos escuchen.
Sin duda alguna. Este Burgos, bajo la sombra del Tercer Reich, dominado por toda esta serie de servicios secretos y otra serie de tensiones políticas que culminaron, como todos nuestros oyentes seguramente saben. Un fuerte abrazo, José María. Ánimo con este confinamiento y a seguir investigando, a seguir con la labor docente.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés.